गुरवे गुरुचंद्राय राधिकाय चडालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः प्रणाम तोस Buenos días, muy buenas tardes aquí desde Francia, Dijon. Me encuentro aquí hace unos pocos días, luego de haber estado unos 10 días o más visitando a los seguidores de Sri Swami Sadananda en Suecia. Hemos llegado aquí a Francia 2 días atrás, nos vamos a estar quedando hasta el domingo en la mañana y de allí nos estamos dirigiendo a Suiza por algunas semanas. Así que saludos por allí. Una alegría poder estar compartiendo nuevamente en esta goste con cada uno de ustedes en Tadatmya Sangha, en empática conexión de cada entre cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con algunas de las preguntas que ya han llegado. Hubo algunas enviadas a lo largo de la semana. Veo que hay una enviada ahora en este momento en vivo. Vamos a comenzar con esa por el día de la fecha. Luego pasamos a las otras preguntas enviadas durante la semana y a cualquier pregunta que pueda llegar en este momento. Es una pregunta enviada por Gopinath Acharya desde Córdoba, Argentina. Dice así: el estado o sensación de sentirse solo, incluso estando en un entorno donde hay personas, nuestra misma familia, en asociación de pareja o en asociación con amigos. Como diría en su carta Swami Sadananda, viviendo en un lugar llamado santo, también incluso estando solos con nosotros mismos. ¿Cómo poder superar ese estado o sentimiento? ¿Qué nos puede decir al respecto? Ok, podemos entonces dirigirnos, siendo que justo mencioné la visita a Swami Sadananda y la pregunta de alguna manera también lo cita él. Y tenemos otra pregunta relacionada también con algo que publiqué hace unos días de él. Vamos a estar tocando algunos de estos temas. Al tema de la soledad. Pues es una temática, diría yo, prácticamente unánime. Yo no, prácticamente no creo que haya alguien que diga no conozco qué es la soledad, en una forma u otra. Obviamente voy a decir algunas palabras en general. Cada situación es única y específica, y las razones por las que cada cual siente lo que siente no necesariamente son las mismas que la otra persona. Y quizás puedo empezar diciendo que la palabra soledad en sí mismo no, o el término soledad, no necesariamente es algo negativo. En inglés, en español, si mal no recuerdo, no existe un sinónimo. En inglés existen dos palabras. Una es loneliness y otra es solitude. Y se hace una diferencia entre ambas. Pero ambas al español se traducen como soledad. Loneliness tiene más que ver con sentirme solo. Y solitude tiene más que ver con estar solo. Con una situación donde uno busca estar solo para encontrarse a sí mismo, conectar con Dios en el corazón, tener una situación de introspección, de contemplación, soledad. De vuelta, al español la misma palabra implica ambas palabras en inglés originalmente, pero mi punto es, no necesariamente la palabra soledad es algo malo. Si al estar solo, de vuelta, una cosa es sentirse solo, incluso rodeado de personas, y otra cosa es estar solo, incluso buscar estar solo para poder escuchar ciertas cosas que no escucho cuando estoy en otras dinámicas, en otros entornos. Poder confrontar y ver cosas que en la soledad salen a la luz probablemente más, de forma más clara. Ayer tuvimos un encuentro aquí y en una aldea muy, muy pintoresca aquí en Francia, y un sacerdote local fue invitado a la charla. Fue muy amable en venir y en escuchar. Y luego de la charla estuvimos conversando y él enfatizó la palabra soledad una y otra vez en su práctica, ¿no? En su vivencia y qué tan importante para él es estar solo. Obviamente estar solo para él y para una persona de vida espiritual, de práctica religiosa, estar solo es estar, entrar en comunión con lo divino, ¿no? En última instancia no existe la soledad absoluta, ¿no? Aunque la podemos percibir de esa manera, y ahora vamos allí en un momento. Así como muchas veces intentamos entrar en silencio para escuchar ciertas cosas que únicamente vamos a escuchar en silencio. En un sentido no existe el silencio absoluto, sino que buscamos o realizamos silencio para escuchar lo que solo se escucha cuando estamos en silencio. De la misma manera podemos decir, no existe la soledad absoluta, aunque podemos buscar soledad con el propósito de tomar mayor conciencia y tener una experiencia más directa de qué tan acompañados estamos por Dios, de qué tan interconectado todo se encuentra. Entonces, el hecho de que nos sintamos solos, de que tengamos esta experiencia personal, como Gopinath Acharya menciona, de que nos sentamos solos en cualquier situación, con nosotros mismos, con otras personas, etc. Eso habla, y estoy de vuelta dando una idea general, cada caso específico tendrá que trabajar los detalles de su situación. Pero eso nos habla de nuestra distracción, de básicamente la realidad, de qué es qué, de quién es quién y de cómo todo en verdad se encuentra siendo parte de una totalidad que no puede dividirse, ¿no? Obviamente, de una realidad no dual, diríamos en nuestra tradición. La realidad es no dual. No dual significa no existe una realidad, otra segunda realidad, otra tercera realidad. No existen partes aisladas la una de la otra, sino que todo existe como un todo integrado, ¿no? Nosotros, Dios, el amor divino, la energía material, los diferentes shaktis, la fuente de todo shakti, todo existe interconectado. Nada existe en su propia órbita, digámoslo así. Entonces, desde ese lugar, si todo está conectado, si todos somos partes de una misma ecuación, técnicamente hablando no deberíamos sentirnos solos. Con esto no quiero hacer sentir mal a nadie, decir, así que si se siente solo es su culpa, nada de eso, pero al mismo tiempo tomar la debida responsabilidad, tomar conciencia de la estructura misma de la realidad no promueve el sentirnos solos. Como digo, algunos buscan la soledad para percatarse de la estructura verdadera de la realidad. Eso es otra cosa, ¿no? Buscar espacio de solitud, de soledad, de meditación, de introspección, de contemplación, para conectar con todo en esa soledad, ¿no? Como muchos monjes eligen vivir su vida en una ermita, ¿no? Como ermitaños retirados, aparentemente no siendo partes de este mundo, desconectados, pero al mismo tiempo el espíritu ideal para que ese monasticismo no sea una evasión espiritual es me retiro a mi celda, por decirlo así, para desde ese lugar conectar profundamente con todos, incluso con el dolor del mundo. Recuerdo que Thomas Merton diría eso, él llevaba una vida de retiro, él decía, le decía a los monjes que recién llegaban al monasterio, nosotros no venimos al monasterio para escapar del mundo, para escapar del dolor del mundo, más bien llevamos el dolor del mundo con nosotros a nuestra celda, a nuestra ermita, ¿no? Tratamos de incorporarlo, de integrarlo, de orar en esa dirección, de sentirlo, etc. Entonces, por un lado existe eso, ¿no? La búsqueda de soledad para percatarnos de cómo es la realidad, cómo la realidad no, en verdad, no nos habla de estar solos, más bien nos habla de estar continuamente interconectados y siendo amados incondicionalmente por Krishna. Entonces, yo diría que personalmente, y de vuelta, es un diagnóstico general, no hablando de ningún caso, pero si nos sentimos solos, pese a estar rodeados de personas, de circunstancias, de familia, de amigos, de dinámica, de vuelta, eso quizás está hablando de qué tan poco profundamente nos estamos conectando con esas personas, qué tan poco profundamente nos estamos conectando con nosotros mismos. Y desde ese lugar se experimenta la soledad, ¿no? Soledad tiene más que ver con, es un síntoma de, ¿cómo decirlo? La soledad es un síntoma que nos muestra nuestra necesidad por una conexión más profunda. Yo puedo estar con alguien y me siento solo. No es la culpa de la otra persona. Tampoco la culpa, no estoy hablando en términos de culpa. Simplemente, si no hay una conexión profunda, si no hay vulnerabilidad, si no hay transparencia, si no hay un reconocimiento mutuo, de aquello que tenemos en común con nuestro centro en común, no solamente tenemos en común entre nosotros dos. Cuando, si no tenemos nada de eso, si no existen esas conversaciones, ese tipo de momentos, naturalmente me voy a sentir solo, ¿no? No voy a encontrar puntos de conexión en común, un centro en común, un refugio en común. Entonces, de vuelta, la soledad no ha de ser rechazada, espantada, más bien es un síntoma, un mensaje que viene a tratar de decirme algo. Entonces, si no aprendo de ello, va a volver a venir una y otra vez con mayor y mayor intensidad, impacto, volumen. Entonces, cada vez que nos sentimos solos, es importante prestar atención. ¿Por qué me siento solo? Este síntoma llamado soledad, ¿de qué me está hablando? ¿Qué puedo ajustar? ¿Qué puedo alinear? ¿Qué puedo integrar? ¿En qué estoy fallando en términos de cómo me estoy relacionando con los demás? ¿Cómo me estoy relacionando conmigo mismo? ¿Cómo me estoy relacionando con lo divino? ¿Cómo replantear la calidad de mi relacionamiento con todo? ¿Hay profundidad? ¿Hay vulnerabilidad? ¿Hay transparencia? ¿Hay compromiso? ¿Hay disposición al cambio, a la transformación? ¿Hay apertura a escuchar? ¿A modificar lo que tenga que modificarse? ¿A morir? ¿A morir en lo que tengo que morir para volver a nacer? ¿Para nacer a lo que tengo que nacer? ¿Estoy dispuesto a ese continuo proceso de renovación y pérdida, de soltar para poder abrazar una realización superior? Porque si no estamos dispuestos a nada de eso, naturalmente nos volvemos más y más aislados, alienados, desconectados del flujo natural de las cosas, de cómo la realidad naturalmente opera en constante evolución, en constante relacionamiento. Si yo no elijo sumarme a ese ritmo, a ese flujo, naturalmente me voy a sentir solo. Entonces, en pocas palabras diría eso, ¿no? La soledad es un síntoma de que no estamos conectando con la realidad de las cosas, no estamos viviendo nuestra vida como nuestra vida debería ser vivida. En términos generales estoy diciendo, de vuelta, no puede haber casos específicos, situaciones particulares, no quiero que mis palabras se sobreabsoluticen y se limiten a lo que digo y eso es de aplicación absoluta, pero en términos generales, y como digo, yo no estoy más allá de eso, yo también me siento solo por momentos. Y creo que todos nos sentimos solos. Y creo que en parte reconocer que nos sentimos solos es el primer paso en resolver ese problema o en abordar esa situación, ni siquiera llamándola problema. Por lo que obviamente valoro que Gopinath Acharya tenga el coraje de presentar eso, ya que asumo que al él preguntar eso, no necesariamente está preguntando por el resto del mundo, excepto él, sino por él mismo también. Entonces, por momentos nos sentimos solos, pero que nos sintamos solos no significa de vuelta. O me siento solo, no sé, en mi caso, me siento solo quiere decir que debo dejar mi vida monástica y tengo que conseguir una pareja y ya no me voy a sentir solo. No necesariamente. ¿Cuántas personas tienen pareja y están solos? ¿Tienen esposo? ¿Tienen hijos? ¿Tienen? Y de vuelta no estoy diciendo que nada de eso es favorable, simplemente que una cosa no garantiza necesariamente la otra. Y alguien puede vivir en una ermita, como digo, en la punta del cerro, y desde allí estar profundamente conectando con todo el mundo y sintiéndose parte de esta única familia que los Vedas declaran, Vasudhaiva Kutumbakam. Solo existe una familia. Todos somos parte de esa familia. Entonces imagínense la familia, que nuestra familia incluye a todas las entidades vivientes, todo lo que podemos concebir y mucho más allá de eso. Entonces, estrictamente hablando, no tenemos ninguna razón para sentirnos solos. Somos parte de semejante familia, estamos tan bien acompañados. Krishna nos ama incondicionalmente. Estrictamente hablando, ¿cómo nos vamos a sentir solos si me sé amado por Dios? Si me sé plenamente aceptado por la persona más importante de la existencia. ¿Cómo puedo sentirme solo? Entonces, el hecho que me siento solo probablemente indica que estoy distraído de este tipo de cosas, de este tipo de hechos, de este tipo de milagros. Que estoy mirando en alguna otra dirección, en lugar de estar presente en el momento actual y abrirme a esa realidad. Soy parte de una familia y todo es parte de esa familia, todo pertenece. No hay algo que no pertenezca, todo pertenece, todo ya está perteneciendo, porque todo existe en conexión con el centro. Eso es Sambandha Gyan, como decimos en nuestra tradición. Sambandha Gyan es el conocimiento que me enseña cómo todo existe conectado en yoga, en unión, sambandha, todo interconectado. Esa es la base educacional que tenemos que incorporar como Gaudiya Vaishnavas en cualquier otra tradición espiritual. No solo informativamente, sino vivenciarlo, incorporarlo, integrarlo, vivir como si todos esos preceptos fueran ciertos, porque lo son. Pero quizás solo cuando los vivamos o lo experimentemos, vamos a darnos cuenta, wow, esto es real, ¿no? Estoy conectado con todo, estoy conectado incluso con esta brizna de hierba. ¿Cómo voy a sentir solo? La brizna de hierba es mi hermana, mi hermano. Sanatana Goswami diría, si tú logras relacionarte con una brizna de hierba por lo que realmente es esa brizna de hierba, toda la perfección está disponible. Puedes alcanzar toda perfección por relacionarte con una brizna de hierba tal como es. Entonces, no solamente estamos promoviendo el Bhagavad Gita tal como es, la brizna de hierba tal como es, todo tal como es, y Krishna se encuentra presente en todas partes. Y eso hay que expresarlo en la práctica, en cómo nos relacionamos entre nosotros, qué tan presente tengo en mi mente, en mi corazón, la presencia divina en cada persona, qué tanto estoy haciendo un examen de conciencia en mi día a día, para ver desde qué lugar estoy pasando mi día de manera mecánica, de manera, ¿cómo decirlo?, sin pensar demasiado, o realmente estoy viviendo desde un lugar consciente, desde un lugar vivo, ¿no? A veces se recomienda este tipo de examen de conciencia. Srila Prabhupada diría, al final del día, uno reflexionar sobre cómo uno vivió su día, ¿no? Y tener esa introspección e irse a descansar con ese tipo de reflexión. Dedicar un tiempo a reflexionar cómo viví mi día para no vivir la vida en piloto automático, ¿no? ¿No? Hay una serie de reflexiones que diferentes personalidades en distintas tradiciones se suelen hacer en esta línea. Por ejemplo, preguntarse, ok, este día he tenido abierto los oídos de mi corazón a la voz de Dios, a la voz de Krishna, ¿qué tanto? ¿No? Y mirar, analizar el día, ¿qué tanto he vivido mi día abierto, ¿no?, con los oídos de mi corazón, digámoslo así, abiertos a escuchar la voz divina en todo lo que ocurrió en mi día, ¿no? O qué tanto los oídos de mi corazón se han abierto este día a las necesidades de mis hermanos y de mis hermanas, ¿no?, del entorno, lo que me rodea, o qué tanto he vivido desde un lugar autocentrado, demasiado preocupado en yo, mi mío, y en lo que a mí me pasa, y lo que yo siento, y lo que yo no siento, y en lugar de dejar eso por un momento y dedicarme a empatizar y conectar con las necesidades del entorno, ¿no? O qué tanto a lo largo de este día he sido capaz de contemplar el rostro divino en todos los seres creados, ¿no? ¿Qué tanto he sido capaz de encontrar la presencia de Dios, de Krishna, ¿no?, en otras personas, seres humanos, animales, entidades, brizna de hierba, circunstancias? ¿Qué tanto he estado eso presente? ¿No? O por ejemplo, ¿qué cosas yo conozco, qué cosas sé en lo profundo, pero vivo mi vida como si no las supiera? ¿No? En otras palabras, ¿a qué le estoy escapando? ¿Qué estoy evadiendo? ¿Qué estoy escondiendo? ¿Hay algo? Hacer esa lista, tomar nota y llevarlo a la práctica. O por ejemplo, ¿hay alguien en mi vida, incluido yo mismo, a quien yo necesito perdonar? ¿No? ¿Y lo he hecho? Si no lo he hecho, ¿por qué no lo he hecho? ¿No? Y generalmente, de vuelta, quizás primero en la lista estoy yo mismo. Todo esto nos ayuda a traer propósito y significado de regreso a nuestras vidas, en lugar de vivir nuestras vidas superficialmente. Y todo eso empieza a llenar nuestra vida y nuestros días en lugar de sentirnos solos. O preguntarnos al final del día, ¿en qué momento del día experimenté que mi corazón realmente se abría ampliamente, profundamente? ¿Ocurrió eso? ¿No? ¿O qué parte de mi vida, qué parte de mi ser interno está clamando a toda a viva voz, por favor, préstame atención? ¿No? ¿Qué necesita mi atención? ¿Qué aspecto de mi vida necesita mi atención especial, mi cambio? Y quizás lo estoy negligenciando, lo estoy dejando pasar, lo estoy postergando. Uno necesita tomarse el tiempo para hacer esa lista, para preguntar esas cosas, para pensar y reflexionar y orar al respecto. Y les aseguro que en la medida que uno haga esa tarea, la vida de uno comienza a llenarse de otro sentido, de otro propósito, de otra profundidad. Y la soledad empieza a desaparecer. En gran parte la soledad tiene que ver con eso también, con la pérdida de propósito. Puedo tener familia, puedo tener trabajo, puedo tener bienestar financiero, puedo tener muchas cosas en muchos sentidos, Pero si pierdo de vista un sentido, un propósito a lo que le estoy haciendo, una profundidad, pues quizás puedo encontrar un propósito superficial a todo, pero la sed del alma es encontrar propósito cada vez más profundo. Entonces, si yo pierdo eso de vista, naturalmente mi propio ser se aísla, mi propio ser no vive la vida que debería estar viviendo y ahí viene la soledad. De vuelta, soledad como un síntoma de me estoy aislando, me estoy alienando, me estoy desconectando de la fuente de vida, me estoy distrayendo de cómo la realidad verdaderamente opera. Son síntomas a los que les debemos prestar atención. No son monstruos negativos que debemos espantar cuanto antes. Muchas veces actuamos inconscientemente desde ese lugar. La soledad viene fuera soledad, el dolor viene fuera dolor, sufrimiento, ansiedad, no quiero saber nada de esto, pero todo eso viene a decirme algo, todo eso viene a mostrar algo que aún no he resuelto, que aún no he trabajado. Pero inconscientemente rechazamos todo eso porque no queremos ver lo que tenemos que ver, lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que cambiar. Inconscientemente ese mecanismo existe allí como almas condicionadas en muchos de nosotros. Entonces es importante entender, la sensación de soledad no es en sí un problema a erradicar, es un mensajero a escuchar, pongámoslo de esa manera, ¿no? Y no solo la soledad, como digo, dolor, ansiedad, cualquier situación que me resulte incómoda, que me resulte evitable, que desearía que no esté, en lugar de interpretarla, de filtrarla como algo a erradicar, un mensajero a escuchar. ¿Qué me está queriendo decir esto? Ya vino más de una vez. ¿Qué no estoy cambiando? ¿No? ¿Qué necesito traer delante mío? ¿Con qué necesito confrontar en el buen sentido? Necesito cambiar, necesito crecer. Entonces, algunas ideas. Espero que sumen, Gopinath Acharya. Obviamente, tanto más se podría decir, pero al menos algunas ideas al respecto. Espero que sumen. Gracias por la pregunta. Voy con una siguiente pregunta enviada hace unos días atrás por Raúl Bonal desde Buenos Aires. Dice, ¿cómo podemos fortalecernos espiritualmente, superar apegos materiales y reafirmarnos como almas eternas a pesar de las dificultades diarias y circunstancias difíciles? Pues quizás la respuesta que acabo de dar a Gopinath Acharya podría ser copy-paste, copiar y pegar y responder a esta pregunta prácticamente de la misma manera. Espero que, obviamente voy a decir algo más, pero sumo a lo que vaya a decir ahora todo lo que dije hasta el momento, ya que siento que es muy importante. Y la pregunta que Raúl me ha hecho, y nos conocemos hace años con Raúl, y probablemente Raúl me ha hecho esta pregunta más de una vez, y no solamente Raúl, otras personas, y me parece genial, porque estas son preguntas que nos debemos hacer a diario, ¿no? No son preguntas que una vez que las respondimos ya no hace falta volver a hacerlas. Generalmente necesitamos volver a preguntarnos lo mismo, pero ojalá desde lugares cada vez más profundos, de manera que podamos encontrar respuestas más profundas. Entonces, ¿cómo fortalecernos espiritualmente? ¿Cómo superar apegos materiales? ¿Cómo reafirmarnos como almas eternas? A pesar de las circunstancias diarias, dificultades diarias y circunstancias difíciles. Pues, de vuelta, tanto se puede decir, y tanto hemos dicho y tanto vamos a seguir diciendo, y no es tanto acerca de decir, como decimos siempre, sino es hacer, ¿no? En un sentido podemos hablar, y no digo que es algo innecesario, sino muy necesario, muy importante hablar, escuchar, desde un lugar de vivencia, no desde un lugar de mera teoría, desde un lugar profesional, sino desde un lugar vivido, de manera que nuestras palabras tengan una vida dentro. Entonces, fortalecernos espiritualmente, reafirmarnos como almas eternas, son sinónimos básicamente. Tenemos que vivir nuestra vida como si en relación al espíritu, en relación a quienes somos como almas, no negligenciando necesidades físicas, emocionales, psicológicas, financieras, más bien, y no rechazando nada de ello como algo malo necesariamente, sino aprendiendo a integrar. Y para eso necesitamos, y quizás a algunos de ustedes les pueda sonar un poco dogmático, ojalá que no, a mí no me suena dogmático, espero que no, pero todos necesitamos cierto periodo al día para abocarnos exclusivamente a cierta práctica, ya sea de oración, de meditación, de canto de mantras, dependiendo de la tradición de cada cual, o la etapa de cada cual en la misma tradición, la necesidad del momento, pero todos necesitamos cierto momento al día, idealmente antes de empezar el día, idealmente antes de terminar el día, para una práctica concentrada, de manera que el resto del día sea una extensión de esa práctica, de manera que el resto del día sea también parte de nuestra práctica. Idealmente nuestra vida y nuestra práctica deben fusionarse en una misma cosa. Vida espiritual, práctica espiritual, en un punto deben ser una misma cosa. Y en ese punto mi trabajo, mi familia, todo lo que haga también va a ser visto, vivido, sentido dentro de ese entorno de que esto también es parte de la práctica espiritual. Esto es mi vida espiritual. Mi práctica espiritual es mi vida es mi práctica, etc. Pero al comienzo necesitamos separar cierto momento en donde dejamos a un lado todo lo que estamos haciendo, dejamos a un lado las noticias, el celular, las diferentes dinámicas que todavía no he podido resolver e integrar. Por eso digo, idealmente antes de que el día comience, antes de nosotros incorporar diferentes impresiones, situaciones, tratar de dedicar ciertos momentos para concentrarnos en quiénes somos realmente como alma espiritual, en nuestra conexión con lo divino y cómo todo lo que existe está conectado con lo divino. Y todo lo que va a llegar a nuestro día está conectado con lo divino, ¿no? Como esta famosa serie de oraciones que a veces se ofrecen para darle la bienvenida al día de uno, ¿no? Que es una manera también de sentar este precedente, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago en el día, ¿no? Y orar, por decir, bueno, bien, doy la bienvenida a todo lo que llegue hoy, ¿no? Sé que todo lo que va a llegar a mi día hoy es para mi sanación, es para mi crecimiento. Tengo fe, tengo confianza en esto. Me abro a eso, doy la bienvenida a todos los pensamientos, sentimientos, emociones, situaciones, personas, condiciones. Voy a tratar de escucharlos, voy a tratar de aprender, y voy a soltar. También voy a tener que soltar mucho para poder darle la bienvenida a eso. Soltar mi deseo por poder, por control, por afecto, por estima, por aprobación. O sea, no niego todas esas necesidades, pero también muchas veces nos aferramos demasiado a todo eso. Por momentos tenemos que aprender a soltar. Soltar mi deseo por supervivencia, por seguridad, ¿no? Que muchas veces está todo eso está enraizado en un temor, en el trasfondo, ¿no? En un sentido de identificarnos con lo que no somos, porque si yo me identifico como un ser espiritual en conexión a lo divino, técnicamente no hay carencia alguna, ¿no? Todo ya estoy siendo, pero todo está llegando de parte del Bhagavan, del ser supremo. Entonces, todo lo que llega en el día a día, de vuelta, hay que aprender a tomar responsabilidad por ello. Es un resultado de mis acciones previas, en parte, y la reacción llega, ¿no?, como para castigarme. No es algo malo, simplemente es un reflejo que me muestra en qué dirección estoy obrando. Entonces, si obro de cierta manera y la reacción que llega a eso no me gusta, eso implica que lo que generó esa reacción tampoco me debería gustar. Y desde ese lugar soy invitado a recalcular, como diría el GPS. Apegos materiales. De vuelta, mucho de todo esto surge por una insuficiencia, por vernos a nosotros mismos desde un lugar muy insuficiente, muy limitado, incluso muchas veces basado en el autorrechazo. Y no voy a universalizar esto, pero en muchos casos, en muchos de nosotros hay asuntos no resueltos de la niñez, de la infancia. Hay niños heridos, no resueltos, que se siguen proyectando en la adultez y seguimos replicando mecanismos de defensa o roles sociales, jerárquicos, que nosotros adoptamos cuando éramos niños o jóvenes por fuerza de las circunstancias, con lo cual eventualmente nos sobreidentificamos y perdemos de vista quiénes somos. Y más bien nos sobreidentificamos con lo que se supone que tenemos que ser, con lo que el entorno espera de nosotros, con lo que papá espera de mí, con lo que mamá espera de mí, con lo que el templo espera de mí, con lo que la comunidad espera de mí. Y termino creando un personaje en base a las expectativas de un entorno que muchas veces ese entorno no está esperando nada, pero nosotros estamos proyectando esa idea y creamos un personaje. Creamos un sentido del ser y de la identidad que es muy lejano a quienes somos. A quienes somos como alma espiritual, incluso a quienes somos como seres humanos con nuestra naturaleza adquirida, que debemos aprender a aceptar y a integrar, ¿no? En gran parte, por más simple que suene y difícil que es, uno tiene que aprender a ser uno mismo, ¿no? Como Krishna le aconseja a Arjuna en el Gita, cumple con tu deber, incluso si es imperfecto, no trate de cumplir el deber de otro. Trate de aceptar la naturaleza que has adquirido y obra en conformidad. El Bhagavatam dice eso, eso es dedicar ya anishta según parikirtita. Trata de ser leal a tu propia naturaleza. Eso es verdadera belleza, dice el Srimad Bhagavatam. Entonces, partamos de esa idea, ¿no? Una idea de autoaceptación, porque muchas veces en la base existe un autorrechazo más que una autoaceptación. Entonces, si el primer paso que damos en términos a rechazarnos a nosotros mismos, no aprender a ser quienes somos, no aprender a reconocernos como amados por Krishna incondicionalmente, etc. Si esa base no está allí, todo lo que siga a partir de una base errada no va a dar, no va a dar el cálculo, no va a dar las sumas, no va a funcionar. Entonces, primero recalculemos y repasemos y analicemos dónde está esa base, cómo está esa base. Y sobre esa base real podemos construir, ¿no? Podemos dedicar un tiempo a nuestra práctica, a nuestra meditación. Tenemos que desarrollar obviamente buenas compañías son siempre tan importantes a diario. Dentro de lo posible, siempre es recomendado estar en contacto con sabiduría, con mensaje espiritual, con práctica, pero también con recibir un feedback de otras personas, otros practicantes, personas que consideramos avanzados, sabios, maduros, que nos puedan inspirar, natural, ¿no? Si perdemos de vista eso y simplemente incluimos feedback de fuentes no muy sabias y muy avanzadas, naturalmente nuestra mente se va a alimentar de todas esas impresiones y vamos a obrar y a movernos por la vida con un criterio muy, muy desconectado, muy distorsionado, muy, muy limitado muchas veces, ¿no? Muy restringido de todo lo que podríamos llegar a estar viendo en este momento. Y desde ese lugar no vamos a ver tanto dificultades diarias, circunstancias difíciles y filtrar lo que nos pasa con un lente negativo, 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 sino que vamos a tomar responsabilidad por lo que podemos tomar responsabilidad y tenemos que tomar responsabilidad y tenemos que aprender a ver la voz divina en todo lo que llega, ¿no? O sea, está en nosotros elegir a cada momento si queremos conectar con Krishna o no. O sea, a cada momento de nuestro día podríamos internamente pensar en Krishna y conectar con él, recordar la presencia divina en nuestro corazón, ofrecer una micro oración. Krishna, déjame ser un instrumento de tu amor, quiero servirte, anhelo amarte, gracias por todo, gratitud, lo que fuere. O sea, eso podría ocurrir tantas veces durante nuestro día. No es que solamente está limitado cuando estamos sentados cantando nuestro mantra, cuando estamos enfrente de un altar orando, cuando estamos delante de una persona santa. Eso puede ocurrir en todo momento. Desde ese lugar Krishna dice, man maná, siempre piensa en mí. Obviamente, quizás no podemos hacer eso de inmediato, pero hay que empezar. Entonces, démonos permiso también para ser creativos, para ser, creativos e invocar momentos de conexión, de introspección, de oración, de profundidad, en cada momento, especialmente en esos momentos donde no veo profundidad, donde veo cosas ordinarias, donde mi mente cataloga las circunstancias como difícil, malo, indeseable, aburrido, superficial, ordinario. Soy yo el que está opinando, proyectando esa opinión. Eso solamente es mi opinión, no es verdaderamente lo que está ocurriendo. Recordemos, Krishna está presente en todo momento, en todo lugar. ¿Cómo puedo catalogar a esa presencia ordinaria, mundana, etcétera? Él está presente, ¿no? Nosotros no estamos presentes. Y desde ahí vemos la realidad de manera, la filtramos de manera distorsionada, separatista, dualista, alienada, como estábamos hablando hace un momento. Como gusto decir, si Krishna es omnipresente, está en todas partes, y yo no percibo a alguien que está en todas partes, entonces no, yo estoy omniausente. Eso habla más de mi ausencia que de la presencia divina. Entonces, en lugar de preguntar, Dios, ¿dónde estás? La pregunta es, ¿dónde estoy yo? Bhagavan está en todas partes. Entonces, una y otra vez quizás necesitamos escuchar estas mismas palabras. Pero de vuelta, no solamente es escucharla, si lo que escuchamos nos hace sentido, si sentimos, sí, es verdad. Inmediatamente lo que sigue es, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Como Srila Samad diría, Shravana, Varana, Sadhana, Apana, Prapana. Shravana, primero escuchar. Si escuchamos algo que nos hace, Varana, aceptar. Si escucho y me hace sentido, lo acepto, me comprometo con el mensaje, me comprometo con eso que está resonando dentro mío. Tengo algo que hacer, de sadhana viene luego, practicar. De alguna manera llevar eso a la práctica, hacer ajustes en mi vida, sumar, acomodar, no sé, algo, tengo que hacer algo con eso. Y luego apana y prapana. Apana, por practicar desde ese lugar, habiendo aceptado, habiendo escuchado, habiéndome comprometido, apana, va a haber realización, va a haber transformación, va a haber cambio. Y prapana, voy a poder luego extender eso a otros. Yo no puedo extender a otros lo que yo mismo no tengo. Entonces, esa es básicamente la secuencia. Quizás comienza por a diario tomarnos momentos para escuchar, sea de otras personas, sea escuchar en silencio, en oración, introspección, escuchar lo que las voces más profundas se me quieren decir. Krishna dice en el Gita, de todos los secretos, yo soy, todas las cosas secretas, yo soy el silencio. Entonces, muchas veces la idea es, en el silencio, diferentes secretos se revelan. A través del silencio, Krishna habla. Y silencio no necesariamente significa no hablar, sino no hacer ruido. Y si hablamos, hablar de una manera que invoque la presencia divina. Entonces, habiendo escuchado eso, me comprometo, lo acepto, reconozco, es verdad, es cierto, la verdad está golpeando mi puerta. ¿Le abro o no le abro? Si le abro, ¿la invito o no la invito? ¿Cómo la trato? ¿No? ¿La invito a que se quede por siempre en mi hogar o la saco al rato de mi casa? Si lo acepto, luego sadhana, ¿no? Práctica. Y de vuelta, mi vida es mi práctica. ¿Cómo traslado todas estas verdades que resuenan, que hacen mi corazón vibrar? ¿Cómo las vuelvo parte de mi vida? ¿Cómo las integro? ¿Cómo hago los ajustes necesarios? Tengo que pensar, tengo que dedicar tiempo a eso, tengo que orar. Va a tomar tiempo, es un proceso gradual. Y con el tiempo siempre va a haber que hacer nuevos ajustes. ¿Qué esfuerzos estoy dispuesto a hacer para conectar con otras personas que estén tratando de llevar su vida de esa manera? Y luego apana y prapana. Si hago todo esto, van a haber experiencias, indudablemente, innegablemente, va a haber realizaciones. Y prapana, esos regalos pueden ser extendidos a otros. Espero que sume. Raúl, gracias por la pregunta. Y voy a ir a una siguiente pregunta. Permiso. Que nuevamente nos lleva de regreso a Swami Sadananda. Y veo también que hay un comentario, creo, de Gopinath Acharya. Voy a mencionar lo que menciona Gopinath Acharya aquí, ya que es un breve mensaje. Dice, ya que mencioné la carta que usted compartió de Swami Sadananda, ¿a qué se podría estar refiriendo cuando él dice, por favor, no cometas el error que cometí cuando empecé a descuidar las necesidades del cuerpo y los deberes de nuestros queridos y cercanos? Mi propio guru me advirtió mucho. Si el bhakti nos hace inadecuados para esta vida y este mundo, entonces no puede ser bhakti. Pues creo que es bien claro lo que está diciendo allí, Gopinath. Te invito a que vos mismo reflexiones y pienses qué significa, ¿no? Pero creo que es bien claro, ¿no? Básicamente está diciendo allí, él está escribiendo, es un punto interesante, que lo mencionamos cuando estábamos leyendo esta carta en una de las mañanas en Suecia con los seguidores de Swami Sadananda, y es una carta que él dirige a su discípulo o discípula. Y él muy humildemente, siendo el gurú, le está diciendo a su discípulo, no cometas el mismo error que yo cometí. Lo cual, por empezar, me parece hermoso, ya que muchas veces no vemos ese tipo de estándar, ¿no? Muchas veces el gurú no reconoce que es capaz de cometer errores y de aconsejar a su discípulo para que el discípulo no vuelva a cometer ese error, que cometa errores más elevados en todo caso. Entonces aquí Swami Sadananda lo hace de ese lugar, no cometas el mismo error que cometí. Por momentos, negligenciar las necesidades del cuerpo, ¿no? O nuestras relaciones. Él está escribiendo a una discípula que vive con su familia y en ese marco ella de alguna manera tuvo ciertas inspiraciones espirituales y eso lo llevó a precipitarse en una dirección de querer desapegarse y renunciar y etcétera, etcétera, ¿no? Y él en otra parte de la carta le recuerda el famoso mensaje de Mahaprabhu Sri Raghunath Goswami, quien también en un momento él quería renunciar de muy joven, y Mahaprabhu le dice, no te precipites, mantente en tu hogar, cuida tus deberes hogareños y gradualmente Krishna va a hacer los arreglos para cuando sea el momento. ¿No? Que es un verso muy importante en nuestra tradición que deja en claro, concéntrate en ser una persona integrada en el mundo, no disfuncional, puedes ver a Krishna en todo y naturalmente esa práctica va a generar natural, en el marco del bhakti, el bhakti va a generar naturalmente su propio sentido del desapego y eso va a generar los arreglos que tengan que ser necesarios para el futuro, sea una cosa u otra. Entonces Swami Sadananda aquí, sí, personalmente confiesa, por decirlo así, que él en cierta etapa de su vida negligenció su cuerpo, su salud y eso lo llevó a padecer ciertas circunstancias y quizás ciertas relaciones cuando él dice los deberes con nuestros queridos y cercanos. Entonces, es un lugar muy honesto y maduro, él reconoce eso y él le dice a su discípula, no hagas esto mismo. Mi propio Gurudev me advirtió de esto, me aconsejó a que, ¿no? De vuelta, Vairagya, Yukta Vairagya, ¿no? Yukta Vairagya, esa es la renuncia que practicamos en nuestra tradición. ¿Qué significa? Yukta Vairagya. No olviden esta definición, por favor, hermanos y hermanas. Anashaktasya visayam yatartam upayunyata nirbanda krishna sambandam yukta vairagya mochete. La renuncia verdadera, la renuncia de la que hablamos nosotros, es ver todo en conexión con Krishna, yuktam, en conexión, yukta, de manera de vida. No hay necesidad de rechazar nada, sino de verlo todo con Krishna en el centro. A lo que tengo que renunciar es a mi idea de verlo todo en relación conmigo en el centro. Y esa es una renuncia complicada, pero ese es el verdadero desapego. Yo no soy el centro es el todo absoluto, el todo atractivo. Y todo gira alrededor de ello, no necesito rechazar nada porque todo está relacionado con ese centro, así que me voy a conectar y voy a utilizar y conectar con todo en un espíritu de servicio a ese centro. Eso es Bhakti, por eso él concluye, si el Bhakti nos vuelve ineptos o inadecuados para la vida, para este mundo y para esta vida, no es Bhakti, ¿no? El verdadero Bhakti nunca nos va a volver seres disfuncionales en relación con el mundo, con la sociedad. Lamentablemente eso ha pasado mucho en el nombre del Bhakti, ¿no? En el nombre de lo que supuestamente es Bhakti se ha promovido generacionalmente, se sigue haciendo en muchos casos, un excesivo desapego desprovisto de Bhakti, un sentido superficial de desconexión con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, con todo lo relacionado al plano de la materia, un rechazo innecesario hacia la materia, que en última instancia es una energía sagrada, una sirvienta de Bhagavan, y todo ese tipo de ideas. Ayer estábamos hablando con los devotos aquí en Francia durante el almuerzo, y lo hemos hablado más de una vez, cuando partimos de esta noción de la materia es mala, tantas otras cosas por extensión se ven como malas también. El cuerpo es malo, la mente es mala, las emociones son malas, la vida sexual es mala, la vida familiar es mala, tener hijos es malo, 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 y toda nuestra vida está orientada negativamente. Hace unos días, quizás algunos de ustedes lo vieron en las redes sociales, en Times Square, esto es en Nueva York, en Estados Unidos, es una parte muy central de Estados Unidos. Hace poco estuvimos allí para un evento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur con Srila Bodhaya Maharaj, Srila Bhaktivichar Vishnu Maharaj y otros devotos, y nos invitaron a hablar, Swami Maharaj, etc. Es un lugar muy es como el centro de Nueva York, que es el centro en un sentido de las ciudades pobladas y movidas y dinámicas en este mundo. Y de alguna manera u otra, me imagino, alguno de los devotos consiguió un arreglo para que apareciese en uno de estos carteles electrónicos gigantes una imagen de Srila Prabhupada, por algunos segundos, imagino, y una frase al lado de Prabhupada. Pero la frase decía, no eres este cuerpo. Y en lo personal me dio pena ver eso. ¿Por qué digo esto? Porque, obviamente, por un lado me alegró que Srila Prabhupada esté allí, pero si yo tuviera que elegir, ok, tengo 30 segundos para poner en ese cartel en Times Square algo que represente a Prabhupada y algo que represente por extensión a la conciencia de Krishna, ¿qué elijo poner? Personalmente no elegiría poner, no eres este cuerpo. No estoy negando ese concepto, y no estoy negando que Prabhupada lo dijo muchas veces, pero da una idea negativa, ¿no? En lugar de decir algo positivo, Krishna te ama incondicionalmente, o tantas otras cosas podemos decir, simplemente reducirlo a una idea que principalmente habla de negación hacia algo material. Y no hay un contexto mayor para entender de qué lugar Prabhupada lo dijo. ¿Me explico? Entonces, y pensando en la audiencia que camina en un lugar como ese Times Square, ¿qué van a entender eso por no somos este cuerpo? No creo que sea algo que les llame la atención. Y para la comunidad Gaudiya Vaishnava, que ha incorporado tanta negatividad hacia el cuerpo y hacia todo lo material, volver a leer esa frase no creo que tampoco sea algo que sume para lo que necesitan en este momento. Vuelta, no estoy negando la frase, no estoy negando que Prabhupada lo dijo, no estoy negando el valor de eso, pero en ese marco, y yo veía que varios devotos como que celebraban, estábamos allí, estábamos en ese cartel, pero personalmente sentí, no creo que esa fue la mejor decisión, mi opinión personal, obviamente. Así que eso, ¿no? Especialmente recalco la última línea de Swami Sadananda, ¿no? Si el Bhakti nos vuelve ineptos o inadecuados para esta vida, este mundo no es Bhakti. Como recuerdo la serie de clases que di de amor propio y Bhakti, donde decía, si nuestro Bhakti no incluye amor propio, no es Bhakti. De la misma manera, si nuestro Bhakti no incluye una debida integración de todas las dimensiones del ser, físico, mental, espiritual, emocional, etc. No es bhakti, es una mala interpretación del bhakti. Porque el verdadero bhakti implica abrazarlo, incorporarlo, reconocerlo todo con un centro en común. Bueno, voy a una pregunta que fue realizada por Parikshit Prabhu, también relacionada con con Swami Sadananda, con un posteo de Swami Sadananda, que dice, quizás con eso vamos a estar concluyendo. Vamos a ver si tengo tiempo para todo, porque veo que hay otra pregunta que es enviada. Por aquí tengo otras actividades, también tengo una clase que dar en un rato, así que veremos hasta dónde llegamos. La pregunta de Parikshit dice así: usted compartió recientemente la siguiente frase de Swami Sadananda, un extracto vamos a compartir. El cambio de ambiente y lugar no tiene relación con nuestro verdadero amor por Krishna. A menudo pensamos que cambiar de lugar o vivir en un lugar llamado santo, un así llamado santo, puede ayudarnos de alguna manera, pero eso está completamente equivocado. Entonces esa es la cita, y Parikshit pregunta, en relación a ello escuchamos a menudo acerca de Mathura Vasa, como uno de los cinco angas principales, ¿no? Residir en un lugar sagrado como Mathura, uno de los cinco aspectos centrales del bhakti, y de la importancia de vivir en un ambiente sagrado. Entonces, ¿por qué no sería bueno un lugar sagrado? Por supuesto, es mejor hacer un lugar sagrado donde quiera que estés, pero eso depende de un devoto muy avanzado. Por eso siempre estamos aquí para estar en un ambiente favorable, ya que el hierro en contacto con el fuego se convierte en fuego. Por favor, explique un poco más de ser posible. Sí, gracias por la pregunta. Entonces, es el mismo posteo al que Gopinath Acharya se está refiriendo, otra sección de ese posteo, en donde Swami Sadananda se está dirigiendo probablemente a la misma discípula. De vuelta, hay un contexto para esta carta, aunque yo no lo mencioné en la publicación, pero al mismo tiempo tiene su aplicación. El contexto es que esta discípula, que de manera precipitada quería dejar ciertos compromisos, responsabilidades familiares, probablemente irse a Brindavan dejando todo atrás, pero desde un lugar precipitado, ¿no? Y al mismo tiempo, el punto que Swami Sadananda hace aquí es: si tú vas a un lugar sagrado externamente, pero tu conciencia no está alineada con ese lugar sagrado, no estás en un lugar sagrado. No tiene mucho sentido. Es mejor estar fuera de un lugar sagrado físicamente, pero internamente alineado con eso, que estar físicamente en un lugar sagrado, pero internamente estar desalineado con el lugar sagrado, donde hay potencial para aparato, ofensa, etc. Entonces, ese es el contexto principal. En última instancia, Brindavan es un estado de conciencia, como diría Srila Siddhartha. Y sí, entiendo que los devotos más avanzados van a estar allí, van a ver eso, y nosotros no estamos allí. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que empezar a estar allí. Algún día, en algún momento, tenemos que empezar a acercarnos a esa idea. No es que no estoy allí y súbitamente, mágicamente, ahora sí estoy allí, ¿no? Es un proceso de acercamiento gradual. Entonces, cuando escuchamos estas ideas, por ejemplo, Sadananda Swami diría, el mundo espiritual está en todas partes. No es tanto un traslado geográfico, como también yo explico en Personalismo Radical, no es un traslado geográfico en una nave interespacial a otro planeta, es un traslado de conciencia, y depende de dónde está mi conciencia, allí estoy. El mundo espiritual es un planeta hecho de conciencia. Entonces el traslado se da en términos de conciencia. Entonces el mundo espiritual está en todas partes, en otras plazas, y mi conciencia está alineada con Brindavan, estoy en Brindavan. Y si mi conciencia está alineada con Times Square, Nueva York, allí estoy, incluso si estoy en Brindavan físicamente. Entonces el punto central de Sadananda es: no pienses que por hacer un cambio externo y por ir a vivir a un lugar sagrado o un ashram, mágicamente algo va a ocurrir, ¿no? Todo tiene que ver con la disposición interna. Y obviamente el entorno externo puede ayudar o puede no ayudar en algunos casos. En algunos casos podemos irnos a un lugar sagrado pensando que solo por estar en un lugar sagrado ya está. Ya estoy haciendo mi parte, ya soy santo, ya soy más avanzado. Tantas cosas pueden ocurrir. Entonces el punto aquí para él es: ¿no? El amor por Krishna no está relacionado al cambio de ambiente. En otro sentido, puedo estar en cualquier lugar, y el bhakti, el punto aquí es la naturaleza del bhakti, haitukiya pratihata, inmotivado, ininterrumpido, incontenible. El bhakti es independiente, el bhakti puede manifestarse en cualquier situación, en cualquier especie de vida, en cualquier edad, en cualquier circunstancia, en la existencia. Hay diferentes versos en las escrituras que muestran eso, diferentes ejemplos de incluso personalidades en formas como Gajendra en forma de animal, los animales en el bosque de Jarikanda, el perro de Shivananda Sen. seres humanos, Prahlad como niño, Ajamil al final de su vida, otras personas en mitad de su... El Bhakti es independiente, no depende de ajustes externos. Puedo hacer ajustes externos para facilitar mi Bhakti, pero no pensar que por el mero ajuste externo ya está. A eso se está refiriendo aquí Swami Sadananda. No pensemos que por solamente conseguir un ticket y estar en Vrindavan, ya estoy en Vrindavan. Famoso ejemplo cuando Srila Prabhupada salió físicamente de Vrindavan para entregar el mensaje al resto del mundo y personas en Vrindavan pensaban, ¿por qué se está yendo de Vrindavan? Y lo que se explica es, Prabhupada no se estaba yendo de Vrindavan, Prabhupada estaba extendiendo Vrindavan al resto del mundo, y los que pensaban que Prabhupada se estaba yendo de Vrindavan, ellos no estaban en Vrindavan, aunque ellos no salieron de Vrindavan geográficamente. Entonces, nuevamente, es un estado de conciencia, ¿sí? Alinearnos con la esencia de lo que el lugar sagrado representa. ¿Sí? Y a todos nos corresponde hacer ese ajuste, sea que estemos en Chile, en Francia, en Vrindavan, en Buenos Aires, en Finlandia, Colombia, donde sea. El mundo espiritual está en todas partes. Lo decía Maharaj, diría, la perfección se encuentra en todas partes. Entonces, no crear esta diferencia, uy, aquí estoy ahora en mi país natal, no estoy en la India, hay una diferencia. Pensar de esa manera es una anarta. Pensar de esa manera es limitar el alcance del bhakti. Pensar de esa manera, ¿sí?, implica toda una serie de malentendidos. Y terminamos generando esta conciencia de, por hacer ajustes externos, las cosas ocurren automáticamente, mágicamente, sin yo tener que hacer ajustes internos. ¿Me explico? Me voy a vivir a la India, ya está, estoy en Vrindavan. No necesito cambiar internamente, ya Vrindavan va a hacerlo todo por mí. No. Vamos, con el tiempo, si uno se queda allí, uno va a ver que el entorno va a invitarnos a abordar y a trabajar cosas internamente. Entonces, hay una parte que es irreemplazable, el ajuste interno es irreemplazable, nadie más lo puede hacer por nosotros. Hay ajustes, podemos arreglar cosas que sean favorables en nuestro entorno, sea en la India, sea en cualquier parte, pero al final del día es bhakti, amor por Dios, también es una decisión voluntaria. El amor es voluntario, no es forzado, no es impuesto. Tenemos que elegir personalmente en esa dirección. Así que espero que sume, Parikshit, unas breves palabras al respecto. Y veo que hay una pregunta más enviada por Anandini Dasi, pero lamentablemente, Anandini, para ser honesto, no tengo tiempo hoy. Tengo que salir y tener otro programa, pero voy a guardar la pregunta, si me permite, y la voy a presentar primera en la lista el próximo jueves. Así que perdón por no poderla abordar hoy. Hay otro programa en unos momentos aquí en Francia también y otras actividades, así que de todas maneras, quería hacerme el tiempo para compartir con ustedes, como siempre, todas las semanas. Vamos a dejar aquí y nos estamos viendo el próximo jueves, mismo horario, mismo canal, como siempre. Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Sri Sri Gonitinanda Gaur Gadadhar Ju Ki Jai, Sri Radha Madhumohan Radha Govinda Dev Radha Gopinath Ju Ki Jai, Gaur Bhaktavrinda Ki Jai, Gaur Premanand Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva Cha Titanam pavani fyo vachna vibhyo namo namaha ananta koti vachna pindaki jai gaur gaur hari hari bol.